de 1 en Onda Cero.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 7 de enero del año 2022, fin de fiesta, con el regreso ayer de los Reyes Magos a Oriente. Se dan por terminadas oficialmente las Navidades, la madre de todas las tradiciones, y comienza esta otra tradición bastante menos grata, que es la cuesta de enero, o sea, la pendiente que hay que subir, este año sin Filomena, pero con megavatio hora. O sea, con una inclinación de la cuesta de enero de este año del 15 o del 20% mínimo, ¿no? El otro día les dije que la cuesta de enero de este año va a ser como subir el Angliru y me han corregido dos oyentes de Santander que me dicen que es más como subir la rampa que va de la calle Enrique Grana a Miralmar, ahí en Santander, conocida como la Si Puedes. Si Puedes, la subes. Tiene más nivel que el Alpeduez. Bueno, estamos en el segundo aniversario de... Hoy se cumple el segundo aniversario del gobierno de coalición. Sin Pablo Iglesias, sin Carmen Calvo, sin José Luis Ábalos, sin Iván Redondo, que parecían piezas esenciales de aquel matrimonio político que fue alumbrado hace dos años, pero con Alberto Garzón, que ahí continúa, ¿no? Pues dos años después del comienzo del gobierno de coalición, la mayor pesadilla para los consumidores, es decir, para los votantes españoles a día de hoy, y también para el gobierno que creía tener amarrado un paraíso de luz y de color para el 2022 en forma de manguerazo de dinero europeo, no lo llame usted rescate, la principal pesadilla es la maldita inflación. La subida de los precios, la curva de la inflación que ha relevado en el primer puesto de la inquietud general a la otra curva que también sigue ahí, que es la de los contagios por COVID, por coronavirus, por la Omicron, ¿no? Claro, a diferencia de esta segunda curva, donde aparecen síntomas de que el aluvión de contagios puede estar empezando a perder velocidad en España, la primera curva, que es la de los precios, no ofrece signo alguno de ir a cambiar, no ya antes de la Semana Santa, sino al paso que vamos antes de que termine este año que acabamos de empezar. Seguro que este va a ser el asunto, el de la inflación, que protagonice el Comité Federal del Partido Socialista, que hoy se reúne. Seguro que hoy el PSOE pues huirá de la autocomplacencia dos años después, huirá de los discursos, digamos, demasiado optimistas, dejará de lado los ataques a las demás formaciones políticas y pondrá el acento en los dos problemas principales que afronta nuestro país, que son los precios y la pandemia. Seguro que eso va a suceder, porque el PSOE, como le gusta decir a Pedro Sánchez, ¿no?, el PSOE es el partido que más se parece a España. Pues entonces hoy el PSOE estará preocupadísimo por los precios y por la Omicron, y algo menos por todo lo demás. Bueno, cumple en realidad 3 años y medio de presidente Pedro Sánchez, porque acuérdese que antes del gobierno de coalición estuvo gobernando ya 1 año y medio en solitario. Es verdad que de estos 3 años y medio, 2 años han sido de pandemia. En enero de 2020, ya que estamos hoy de aniversarios, en enero de 2020 estábamos empezando a saber lo que sucedía en Wuhan, China, con la Organización Mundial de la Salud, por cierto, a por uvas en aquellas primeras semanas del 2020, del mes de enero. 2 años después, y habiendo escarmentado ya varias veces, el director general de la Organización Mundial de la Salud, el señor Adhanom Ghebreyesus, ayer comunicó que se ha alcanzado nuevo récord de contagios en el mundo, récord desde que empezó esto de la pandemia. 2.300.000 infectados en un solo día en el conjunto del planeta. Nunca había ocurrido nada semejante, nada parecido. Y a sabiendas, como subrayó también el director general de la OMS, a sabiendas de que estos contagios de los que informamos cada día corresponden solo a los infectados que han notificado su contagio.
Se están subestimando los casos porque los datos comunicados no reflejan las pruebas atrasadas durante las vacaciones, el número de positivos en test de autodiagnóstico no registrados y los sistemas de vigilancia están sobrecargados, dejando de registrar casos en todo el mundo.
Los números oficiales solo reflejan una parte de las infecciones, también en nuestro país, también en España, hay muchos ciudadanos que dan positivo, se hacen el test ellos solos en casa y no lo comunican. Y sobre todo estamos en días festivos en nuestro país y por eso los datos que conocemos son muy parciales, son muy incompletos. Hasta la semana que viene no empezaremos a ver realmente el impacto de las fiestas de Navidad y hasta mediados de enero es probable que no empecemos a tener un reflejo preciso de si esta leve tendencia que se ha percibido en algunas comunidades autónomas de un cierto freno o pérdida de velocidad de los contagios en efecto es una tendencia sólida o ha sido un espejismo. Estamos ahora mismo en niveles de contagio nunca antes vistos y tenemos el mismo número de personas hospitalizadas que hace justamente un año. 7 de enero de 2021, tercera ola de coronavirus, teníamos 14.000 personas ingresadas en los hospitales de nuestro país, las mismas que tenemos hoy, 14.000. Y teníamos 2.000 personas en unidades de cuidados intensivos, las mismas que tenemos hoy, 2.000. Ayer decía el director de la OMS que no conviene quitarle hierro, que no conviene banalizar los daños que está causando la Omicron.
Omicron está hospitalizando y matando gente. El tsunami de casos es tan enorme y rápido que está saturando sistemas sanitarios por todo el mundo.
También en nuestro sistema sanitario. Y fíjate que el señor Ghebreyesus estaba pensando sobre todo en los sistemas sanitarios de países con pocos recursos, de países poco desarrollados que se enfrentan a este tsunami de contagios. Pero incluso un país como el nuestro, desarrollado y con recursos, está sufriendo esa presión hospitalaria. Dirá usted, pero con muchísimos más contagios que las últimas veces, es verdad. Pero al final las camas son las que hay. Haya muchos contagios o pocos, las camas son las mismas. Hace tiempo, por cierto, que el director de la OMS dejó de insistir en que se restringiera la actividad social o los movimientos, porque ya ve que por ahí los gobiernos ya no quieren ir, y puso el acento en que se acelere la vacunación en aquellos países a donde apenas han llegado las vacunas. Naciones que, o por falta de medios o por falta de eficacia de sus gobiernos, tienen a la mayoría de la población sin inmunizar y expuesta a ser tierra abonada para el surgimiento de nuevas variantes.
This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people.
Don't dare call them protesters. They were a riotous mob, insurrectionists, domestic terrorists.
Cumple un año de todos estos sonidos, un año del asalto al Parlamento de los Estados Unidos, al Capitolio, realizado por decenas de exaltados, seguidores del presidente Trump, entonces todavía era presidente, que decían estar salvando la libertad de sus conciudadanos, ¿eh?, frente al robo electoral que quería cometer el Partido Demócrata y todo aquello, ¿no? Un año de Donald Trump, lo hemos escuchado, que primero alentó a los manifestantes, luego cuando vio que asaltaban por la fuerza del Parlamento, le costó, pero al final acabó diciendo, váyanse ustedes a casa aunque tengan razón. Y del presidente Biden, también lo hemos recordado ahora, diciendo, a ver, no estamos hablando de una manifestación, estamos hablando de terroristas domésticos, de terrorismo doméstico. Bueno, aquel episodio, pese al carácter un poco grotesco que en efecto tuvo, por el tipo aquel con los cuernos de bisonte, el de la bandera confederada, en fin, el que posó con los pies encima de la mesa del despacho de la presidenta Pelosi, la presidenta de la Cámara, pese a su carácter grotesco, aquello no fue una astracanada, fue una crisis institucional muy seria, igual la más grave que ha vivido Estados Unidos en las últimas décadas, ¿no? Y como tal crisis, grave e inédita, quiso recordarla ayer la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Cuando se organizó el asalto violento al Capitolio, su finalidad era impedir que el Congreso llevara a cabo su tarea constitucional de validar el recuento electoral y asegurar un traspaso de poderes pacífico. La insurrección no solo consistió en atacar el edificio, sino en socavar la propia democracia.
No era solo asaltar el Capitolio, era asaltar en lo que estaba ocurriendo en el Capitolio en aquel momento, que era la ratificación de Joe Biden como presidente elegido por los Estados Unidos. El señor Biden, que está a punto de cumplir un año como presidente de los Estados Unidos, se personó ayer también en el Capitolio para hacer un discurso a la nación, un discurso muy vehemente, muy beligerante, contra su predecesor Donald Trump.
I will defend this nation. I will allow no one to place a dagger at the throat of democracy.
No permitiré que nadie ponga un cuchillo en el cuello de nuestra democracia, dijo el señor Biden, que puso el foco en Donald Trump por haber alentado, no hace un año, sino incluso antes, desde la campaña electoral, haber alentado la teoría de la conspiración sobre las elecciones fraudulentas y todo aquello, por haberse negado a aceptar su derrota, a día de hoy todavía no lo ha hecho, y por haber dejado hacer a los asaltantes del Capitolio. Claro, esta beligerancia de Joe Biden, en el fondo revela, un año después, que Donald Trump sigue políticamente vivo. O sea, que su fracaso en las urnas, en las elecciones presidenciales, no lo enterró del todo. Y que por eso Joe Biden, un año después, le sigue viendo como un peligro público para la democracia a Donald Trump. Porque si usted recuerda, hace un año nos estábamos preguntando aquí precisamente si el Partido Republicano de los Estados Unidos, el Partido Conservador, asumiría el error de haberse echado en brazos de Donald Trump, en brazos del populismo, y corregiría eso, digamos, de inhabilitando ya para siempre políticamente a Trump. Eso es lo que no ha ocurrido. Un año después sigue teniendo un apoyo muy amplio en el Partido Republicano, el señor Trump, algo que Joe Biden quiere también cambiar.
Ya no parece que siga siendo el partido de Lincoln, de Eisenhower, de Reagan, de los Bush. Independientemente de cuáles sean mis desacuerdos con los republicanos que apoyen el Estado de Derecho y no la ley de un solo hombre, siempre trataré de trabajar con ellos. Siempre que creamos en la democracia, cualquier cosa es posible.
Abierto al pacto con el Partido Republicano, pero siempre que el Partido Republicano no tenga como ideólogo, y quién sabe si otra vez como candidato a la presidencia, que esa carrera todavía está por iniciarse, a Donald Trump. Este próximo mes de noviembre de 2022, lo que hay en Estados Unidos son elecciones legislativas parciales, una parte de los congresistas, una parte de los senadores, y esa es la meta volante que ahora mismo el señor Trump, reacio a jubilarse, esa es la meta volante en la que hoy tiene puestos los ojos.
Carlos Alsina, en Onda Cero.